Ya son las 8:11 a.m. Rápido llegamos o terminamos esta semana, ya estamos a 21 de noviembre del año 2024. Mañana estaremos prácticamente iniciando fin de semana, la semana corta. Y ya decía José Luis Escamilla que dos viernes consecutivos, pues no habrá prácticamente clases. Así es de que los estudiantes de educación básica tendrán fines de semana largos. Enseguida le pido a José Luis que repita estos dos viernes que nos compartías, José Luis, que los estudiantes no tendrán clases. Le comentaba al auditorio que ya mañana estaremos viviendo un fin de semana, pero dabas dos viernes consecutivos, nos confirmabas que no iba a haber clases, ¿verdad?
Así es, mañana por esto que se llama descarga administrativa, que es un proceso administrativo que hacen los maestros, y el próximo viernes porque es consejo técnico.
Dos fines de semana largos consecutivos para los estudiantes de educación básica.
Así es, primaria y secundaria, mañana y el próximo viernes, así
es. Muy bien. ¿Te parece si demos salida a algunas de las participaciones? Y enseguida, pues, escuchamos las portadas de Jalisco y tendremos el comentario de la maestra Alejandra Nuño. Benjamín García, es una mala propuesta eliminar estos órganos autónomos, por ejemplo, el de transparencia, me parece que es muy malo para el país. Aurora Baroa, lo peor de todo es que los que están felices con la destrucción del país también sufrirán las consecuencias de las decisiones que en estos momentos está tomando la Cuarta Transformación. Paco Fierro, les deseo un gran día, que pasen un exitoso jueves, manda saludos al programa. Muchas gracias, Paco, un fuerte abrazo. Guadalupe Cárdenas, Movimiento Ciudadano no tiene calidad moral para criticar nada si ellos son títeres de Alfaro. José Luis Ramírez, Ermila Galindo no es reconocida por las feministas de ahora porque empezó a trabajar desde los 13 años. Eduardo Padilla, dice que en la colonia Paseos del Sol se quedará sin agua o dónde consultar las colonias. Fíjate que aumenta la lista de colonias afectadas con este corte que se registrará el 22 de noviembre. Pasó de 800 y tanto a 900 y tanto. Enseguida vamos a darle a conocer algunas de las colonias afectadas a partir de este viernes. Eduardo Padilla, téngame un poquito de paciencia. Dice otra persona del auditorio que no quiere que digamos su nombre, que nos felicita porque voltemos a ver a gente que tiene menos posibilidades. Considera que eso nos hace buenas personas. Gracias al Radio Escucha o Radio Escucha que se comunicó para decir esto. Pues quisiera que eso nos hiciera buenas personas en realidad. Necesitaríamos más méritos, ¿no, José Luis?
Sí, por supuesto, digo, es lo mínimo indispensable estar al pendiente de lo que ocurre en tu entorno, ¿no? Pero pues, gracias por sus comentarios. Fíjate, Gris, estoy viendo la página aquí del CIAPA y solamente aparecen colonias de Guadalajara. A ver, déjame regreso. Pero en la página de... Ah, mira, aquí está. En la página del CIAPA, es ciapa.gob.mx, aparece el listado de colonias por municipio. Guadalajara, Zapopan, Tlaquepaque y Tonalá, las colonias que se van a quedar sin agua, y ya dependiendo de su municipio, ya usted revisa si se va a quedar sin agua o no. En el caso nos preguntaban de Paseos del Sol, no, Paseos del Sol no está entre las colonias que se quedan sin agua.
Los municipios más afectados, Tonalá y Tlaquepaque.
Así es. Y bueno, ahí en la página del CIAPA lo puede consultar uno por uno. A través del WhatsApp dice Miguel Padilla, quiero comentar que en vez de desaparecer los órganos autónomos que dan transparencia a la gestión pública, deberían de dejar de dar pensión de bienestar a quienes reciben pensión del IMSS y quienes tienen algún otro ingreso por rentas o por cualquier otra actividad. Don Oscar Candelario, ¿cómo está, don Oscar? Dice, esa es la inteligencia de la 4T, desaparece lo que sirve y lo que nunca ha sido útil, como Rosario Piedra, titular de la CNDH, la repiten en el cargo después de demostrar ineptitud y abyección. Mari Luna, bueno, muchas gracias Mari por sus comentarios, muy amable por sus conceptos. Excelente forma de comenzar el día con las voces de Gris, Escamilla, Meche y mi bella Bjork. Felicidades por despertarme contento, a ella por sus 59 añitos y a mi hermosa Emma Cristina por casi 23 años que amanece diario conmigo. Soy Jaime Roberto Fajardo, su diario compañero Radio Escucha.
Feliz aniversario, que la pasen muy bien.
Teresa Lamas, hay un vehículo parado en el tercer carril de Avenida Patria. Bueno, esto fue a las 6:49, espero que ya lo hayan quitado de ahí. Buenos días, con relación a la nota del secuestro virtual. ¿Cómo saben los secuestradores que la persona a la que le hacen la llamada va a la escuela o lo dicen al azar? Dice Cristina Domínguez. Muchas veces esas personas, Cristina, lo que hacen es que llaman, contesta una persona y comienzan a hacer preguntas. Por eso lo importante es colgar inmediatamente cuando se sospecha que es un una extorsión o un secuestro virtual. No sé, comienzan, hola, soy tu sobrino. Ah, eres Juan. o sea, ellos no saben que se llama Juan. Es decir, no demos información a través de las llamadas para no engordar, vamos, la información que tengan los delincuentes. José Macías dice, automóvil gris, ah, mira, el mismo vehículo parado en la Avenida Patria, a la altura de Colomos, a las 7 de la mañana, insisto, espero que ya lo hayan quitado. Y Martín Ramírez, yo pienso que la selección de candidatos para el próximo rector de la UDG es puro teatro, como lo fue con Morena y su aprobación de Rosario Piedra en la Comisión de Derechos Humanos. Dice que ganará Mara Robles, es la candidata a modo para MC, dice Martín Ramírez.
Bueno, ya veremos mañana.
¿Hacemos quiniela?
Hacemos quiniela, pero pública no.
No, claro que no. Bueno. Dicen por acá, ¿por qué Vialidad permite el ingreso de vehículos de doble remolque aquí por Lázaro Cárdenas, entradas de Guadalajara por Tonalá, Lázaro Cárdenas, de la empresa Estafeta y Federal Express, de doble remolque, que ya le llegaron a la corrupción? Bueno, se supone que hay horarios para que entren los vehículos de carga, tendría que ser después de las 9 de la mañana, es un tema para la Secretaría de Transporte. Buenos días, a que Salvador el abducido, que recuerde que... Ah, bueno, no, está un tanto agresivo, pero muchas gracias por su comentario. Alberto Reyes, buenos días. Gracias a Víctor y a Julieta por la entrevista que le hicieron al comandante Rogelio Andrade, gente honesta con quien me tocó trabajar, por este libro que se llama El policía que no quería ser policía, del comandante o excomandante Rogelio Andrade.
Bien, y muchas felicidades a nuestros compañeros, han hecho buenos trabajos, así es de que la recomendación es que las escuche. Manuel González, ¿las personas que cobran pensión dorada tienen alguna fecha para ya no recibirla? No, pues las pensiones son irrenunciables, dice, o seguirán robándonos, es lo que menciona don Manuel González. Alberto Gutiérrez, ¿cuándo inicia la FIL? El próximo 30 de noviembre. Arturo Alonso, José Luis Escamilla, cuando hacíamos alusión a este audio de un trabajador que dice, ya sí, me va a caer mi aguinaldo, o ya me cayó mi aguinaldo, dice que también se dice popularmente, ya chilló la cazuela, ya cayó el sufragio, o ya sonó la campana.
O ya chilló la ardilla, también se dice.
Bueno. Luis Briceño, lo único que hacen los políticos es brincar de partido en partido, cambiando de playera, pero son lo mismo, criticamos tanto al PRI y al PAN, pero ¿qué tiene Morena? Puro exiliado y corrupto de otros partidos políticos, es lo que nos dice don Luis Briceño. Otra persona del auditorio nos pide que investiguemos el maltrato que tiene en el Hospicio Cabañas con los niños, pues si nos pudiese ayudar con información que nos diera un norte, con mucho gusto. Claro. Y le agradecemos de cualquier forma pues esta inquietud. No la soltamos, pero nos ayuda que nos dé un poco más de información. Nacho García, por años, estados del centro y norte del país han mantenido a la federación. Se pregunta hasta cuándo van a seguir manteniendo al sur con los impuestos de otros estados. Alfonso Tobar, la desaparición de los órganos autónomos es lo mejor que le puede pasar al país. Se acabaron las agencias de colocación de cuates. María Elena Sánchez, la persona que llamó para decir que 36 millones de mexicanos votaron por la 4T, debería más bien darle vergüenza al ver cómo están dejando al país, a México. Antonio Figueroa solicita cocinero o cocinera que tenga buena sazón y que le guste trabajar. Nos deja el número telefónico 3311-46-3428. ¿Le interesa contratar a un cocinero o cocinera?
Pues a mí los sándwiches me salen muy buenos. ¿Sí? ¿Eh? Las maruchas, no sabes, Gris, les doy un toque precioso. Bueno, buenísimos. Nos comentan que hay un choque en Periférico y López Mateos. Tiene más de 45 minutos y no hay ningún policía vial presente. Y lo peor es que es enfrente de la base de la policía vial. Mari Velázquez, felicitan a Luz Navarro por su comentario. Muchas gracias. Por acá nos dicen, buenos días. Aquí escuchándolos como todas las mañanas, nos acompañan en el desayuno. Bendiciones a la jefa Gris y a ti Escamilla, dice la señora Lulú Méndez. Buenos días, cuarto día con los semáforos desincronizados en Enrique Díaz de León, de Juan Álvarez a Hidalgo, problemas para circular por allá. Gracias a Isabela por sus saludos, muchísimas gracias. Por favor, saluden a la familia Casilla López, a Paco y a Marcela de parte de Andrea, que a diario nos escuchan. Y finalmente, para seguir con el resto de la información, dice José Sánchez, a diario los escucho desde Ameca, y en esta ocasión quiero compartirles que la presidenta de Ameca, Katy Loza, se niega a dejar que el tianguis navideño se instale en donde siempre, desde hace 49 años. Somos más de 250 comerciantes amequenses que invertimos nuestros ahorros en mercancías para obtener un peso extra para nuestras familias. Es la primera vez que nos están negando el permiso para vender nuestras mercancías. Don José Sánchez, si le parece, le echo una llamada en un ratito más para que me cuente cómo está la situación y documentarlo.
Bien, nos dicen del CIAPA, José Luis, que en unos minutos más actualizarán el comunicado donde viene la lista de las colonias que serán afectadas en este segundo megacorte. Esto porque tal vez...
¿Sean más?
Sí, son más, pero dice que tal vez la colonia que leímos por ahí es del fin de semana pasado.
No, no.
Pero que en unos momentos va a haber una actualización.
Porque aquí se dice trabajos para el fin de semana del 22 al 25 de noviembre, así dice en la página del CIAPA. Entonces, sí, pero bueno, si lo van a actualizar, que nos avisen,
por favor.
Sí, que
en unos minutos más estará actualizada y ahí vendrá por municipio las colonias que resultarán afectadas con este megacorte que inicia el 22 de noviembre.
El programa No se bañe.
¿Jardines
no
del Bosque te preguntaban?
No, Paseos del Sol.
Ah, Paseos del Sol, ahorita lo buscamos.
¿Pero preguntan por Jardines del Bosque?
Sí, está incluida, ¿eh?
Jardines del Bosque, que es Guadalajara, ahorita le digo, nada más que la lista es bastante larga.
Es muy larga.
Jardines del Bosque, sí, Jardines del Bosque se queda sin agua.
Bien, pues vamos a hacer una pausa, regresamos con más información.
El comentario en Buenos Días Metrópoli.
8:25 a.m. Saludamos en la línea telefónica a la maestra Alejandra Nuño, exdirectora del Centro de Derechos Humanos del ITESO y también académica de esta institución de educación superior. Alejandra, muy buenos días, bienvenida.
Gracias, Gris. Buenos días a ti, a José Luis, y buenos días al auditorio. Estamos a unos días de conmemorar el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, que celebramos oficialmente cada 25 de noviembre desde hace 25 años. Y digo oficialmente porque ya antes se había designado esta fecha icónica para insistir en que las violencias contra niñas y mujeres son inaceptables. Ese día nos remite al 25 de noviembre de 1960, cuando fueron brutalmente asesinadas las hermanas Minerva, María Teresa y Patria Mirabal por agentes de seguridad que las golpearon hasta privarlas de la vida junto a su chofer cuando regresaban de visitar a sus parejas que estaban presos por oponerse, como ellas, a la dictadura militar de Rafael Leónidas Trujillo. El crimen, que se quiso presentar como un accidente, generó tal indignación social que fue el inicio del fin de la dictadura que controló 31 años República Dominicana, pues Trujillo fue asesinado el 30 de mayo de 1961. El asesinato de las mariposas, como se conocían clandestinamente las hermanas Mirabal, trascendió a otros lugares y en 1981, el primer encuentro feminista latinoamericano y del Caribe celebrado en Bogotá, Colombia, instauró el 25 de noviembre como un Día Internacional de Rechazo a la Violencia de Género, es decir, aquella que se conoce, que se comete usualmente contra mujeres por el hecho de serlo y que trae consigo un desequilibrio de poder. A nivel internacional fue en 2000 cuando la Asamblea General de la ONU adoptó la resolución con la que oficializó este efeméride. Para 2024, el lema que se usará es: cada 10 minutos se asesina una mujer. Hashtag, no hay excusa. Únete para poner fin a la violencia contra las mujeres. Con ello se busca seguir creando conciencia en lo arraigada que se encuentra la violencia de género en nuestra sociedad. Pensemos en los feminicidios, en la violencia sexual, ya sea acoso, hostigamiento o violación, en la violencia familiar, la económica o la trata. La mayoría de las víctimas de esos delitos de género son niñas o mujeres. Más aún, la violencia contra las mujeres y las niñas, según la ONU, sigue siendo una de las violaciones de los derechos humanos más extendidas y generalizadas en el mundo. A nivel mundial, 736 millones de mujeres han sido víctimas de violencia física y o sexual al menos una vez en su vida, y una de cada cuatro adolescentes ha sufrido abusos de su pareja. De acuerdo también con la ONU, en 2023, alrededor de 51.100 mujeres y niñas de todo el mundo murieron a manos de sus parejas u otros miembros de su familia. Es decir, se asesinó a una mujer cada 10 minutos. Por ello, el lema de este año, como ya lo hemos mencionado, se centra en los feminicidios y el 25 de noviembre justamente se presentará el informe titulado Feminicidios en 2023, Estimaciones globales de feminicidios en parejas íntimas y familiares. El 70% de las mujeres en conflictos, guerras y crisis humanitarias experimentan violencia de género, lo cual fue confirmado por el informe elaborado por la Comisión Internacional Independiente de Investigación sobre los territorios palestinos ocupados, incluidos el este de Jerusalén e Israel. En México, aun cuando existe un claro subregistro en algunas de las cifras oficiales con que contamos, para el 2023 el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública registró 833 feminicidios y documentó, por ejemplo, 284.203 casos de violencia familiar. Otra problemática, por mencionar muchas otras, que refleja la afectación de ciertos delitos a las mujeres, se muestra en la más reciente Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre la Seguridad Pública, la ENVIPE. De los 8 delitos analizados, un solo rubro saltó por la desproporción en que se cometió, los delitos sexuales. De los 465 registros en contra de hombres, hubo 4.290 contra mujeres. Esto es, mientras un hombre sufre un delito sexual, 9 mujeres son víctimas del mismo crimen. Por ello, es una buena noticia que el pasado viernes se publicó en el Diario Oficial de la Federación la iniciativa, esta vez sí presentada por la presidenta Claudia Sheinbaum, por la cual se reforman y adicionan los artículos 4, 21, 41, 73, 116, 122 y 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia de igualdad sustantiva, perspectiva de género, derecho de las mujeres a una vida libre de violencias y erradicación de la brecha salarial por razones de género, en la que se busca eliminar todas las barreras de desigualdad de las mujeres en diferentes ámbitos, brindar protección respecto de las violencias vividas y crear instancias especializadas para investigar esos delitos, como son las Fiscalías Especializadas de Investigación de Delitos Relacionados con las Violencias de Género contra las Mujeres, que debe crear cada entidad federativa. Sin duda, el mayor desafío será poner esos principios, derechos y obligaciones en práctica. Es mi comentario del día de hoy. Muy buen jueves y hasta la próxima semana.
Hasta la próxima semana, Alejandra. Un fuerte abrazo.
Hasta luego. Buen día.
Gracias. Alejandra Nuño, ella es académica del ITESO.
El comentario en Buenos Días Metrópoli.
Es hora de saludar desde algún punto de la ciudad a mi compañero José Luis Jiménez Castro. Tocayo, ¿cómo estás? Buenos días. Adelante.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Muy buenos días. Es una mañana con sol, soleada, ciertamente, pero está corriendo a vientecito fresco. Tómalo en cuenta si usted apenas va a salir a la calle. Creo que reportaba por ahí un choque en Periférico y López Mateos. Ya intervino la autoridad, por lo menos creo que ya retiraron a los vehículos y efectivamente este accidente ocurría justo frente a las instalaciones de donde se encuentra o donde guardan las patrullas la policía vial, pero ya lo retiraron y no se tenga conocimiento, Escamilla, del choque fuerte que se registra sobre la carretera Chapala, más o menos a la altura del poblado Los Cedros,
sí,
donde pasa el macrolibramiento. Creo que se incendió uno de los vehículos que participaron, ¿no toca yo?
Sí, se hablaba de un tráiler de la empresa Castores en llamas. Sí, para ir sobre Caretacha, para tiene razón.
Sí, y está bastante complicado el tráfico, por en cuenta, sobre todo, según lo que se estaba informando, en dirección de, de Chapala hacia el aeropuerto. De Chapala hacia el aeropuerto, donde estaba complicado esto. Oiga, también para las personas que tienen que cobrar sus 65 y más, comentarles que hoy corresponde a la letra P y Q. P y Q, mañana a la R y el próximo lunes también a la letra R para que lo tome en cuenta. Y bueno, ayer platicábamos, como ya lo habíamos advertido, con la tesorera del Ayuntamiento de Zapopan, la licenciada Adriana Romo López, porque hay descuentos hasta del 75% en diferentes multas y recargos de diferentes servicios. Por ejemplo, eso en Zapopan, únicamente en Zapopan, en agua, en cementerios, en multas de movilidad, licencias de giro. estacionamientos, mercados, estacionómetros de la vía pública, en fin, todo esto va a haber descuento, dicho ya, y la novedad es que va a concluir hasta el próximo veintitantos de diciembre. Escuchemos lo que nos dijo Adriana Romo, justamente la tesorera del Ayuntamiento de Zapopan. Adelante, por favor.
Y bueno, nosotros iniciamos el 11 de noviembre y vamos a terminar el 20 de diciembre. Esto es pues una temporadita larga, pero con la intención de subirnos primero a la parte del Buen Fin y que la gente, así como tiene oportunidades de comprar, también pueda pagar. Entonces, por ese lado estamos ahí al principio. Hacia el final, la intención es que la gente pueda recibir el aguinaldo y destinar alguna parte de ella también para ponerse al corriente.
Esto es lo que comenta Adriana Romo López, tesorera de Zapopan. Te reitero, 75% de multas y recargos. Ella el impuesto predial, licencia de giro, multa de movilidad, agua, cementerios, mercados, fraccionamientos, estacionamientos de la vía pública y hasta tradiciones patrimoniales. La clave 9 es la única donde no va a haber descuento, porque ahí tendrías que tomar un curso. ¿Cuál es la clave 9? Si usted se estaciona en rampa para personas con discapacidad, si se estaciona en cochera, toda esta situación que la estaciona mucha movilidad municipal de Zapopan, ahí sí no habrá descuento, al menos que tome un curso que ella previamente se le informó a la persona que cometió esa infracción. Pues, querida Cristo, calle ese reporte que les tengo. Hoy juega también el América contra el Tijuana. Suerte también a las Águilas del América.
Pues me parece que eres el único en esta cabina que le desea suerte al América, así que, pues, que sea lo que Dios quiera.
Lulú también, Lulú también.
Ah, es cierto, Lulú también le va a la América. Bueno, algún defecto tenía que tener.
Los únicos dos de Jalisco.
Pues de menos aquí del edificio en este momento, sí.
Bueno, suerte, José Luis.
Gracias.
La vas a necesitar.
Sí, claro.
Gracias.
Hasta luego.
Bueno, vamos a hacer una pausa y regresamos.
Ocho de la mañana con 39 minutos. Tenemos comunicaciones de usted a través del WhatsApp, que como siempre le agradecemos tenga contacto con nosotros. Dice por acá la señora Chelo: no hay violencia de género, hay violencia. A diario mueren muchos hombres y a nadie le importa. No generen ignorancia, Agenda 2030. Violencia es violencia, y ahí está la rectora de la UDG, apoyada por la propia universidad contra su hijo varón, y ni a ustedes les interesa, dice la señora Chelo. La señora Asensio: sigue un auto Mazda gris parado en el carril izquierdo de Patria. Ah, bueno, gracias por su actualización, señora Asensio. Abusados quienes circulan por la avenida Patria a la altura de Colomos, porque desde las 6:00 de la mañana están reportando un automóvil detenido ahí en plena avenida Patria. Pensamos que ya lo habían retirado, pero no, nos dice la señora Asensio que ahí sigue detenido este automóvil Mazda gris, carril izquierdo de Patria, frente al vivero. Mucha precaución, porque hay mucha gente que agarra avenida Patria como si fuera autopista, así que con mucha precaución para quienes circulan por allá. Buenos días, serían tan amable de ayudarme a difundir en la estación, a ver si alguien se encontró dos visas en el aeropuerto en una bolsa rosita. Esto el viernes 15 de noviembre, se los agradecería mucho. Mi teléfono es 333-954-9307, 333-954-9307. Si nos pudiera decir a nombre de quién están los documentos, creo que sería mucho más fácil. Y también, si me permite la sugerencia, acuda directamente al aeropuerto, por si alguien lo encontró, a lo mejor se lo entregaron al personal de vigilancia. Entonces, yo creo que no estaría de más regresar al aeropuerto. Y Jorge Muñoz dice: en algunos países de Europa, donde las personas reciben ayuda del gobierno, no deben votar en las elecciones. Aquí debiera ser igual, dice don Jorge Muñoz. Me imagino que tiene que ver con el tema de la compra de voluntades, ¿no? El que las personas que reciben algún beneficio no se sientan obligadas a votar por tal o cual partido.
Sí, porque luego sucede como parece que es el caso, que la mayor parte de los presupuestos, por ejemplo, se va a programas sociales, digamos, en un afán electoral o en un afán electorero. Nos decía una persona del auditorio que consideraba que quien ya recibía pensión del Seguro Social no tendría que ser beneficiario de un programa social como el 65 sí. Y más. Pues la pensión es universal, así es de que aún, por ejemplo, hay quienes reciben una fortuna de pensión, pues como la pensión es universal, tienen derecho a recibirla.
Es como considerar que quien tiene cierto salario no pudiera hacer uso de la educación pública, ¿no? Porque tendría para pagar una colegiatura,
claro,
¿no?
Claro.
Pero bueno, así es como están las reglas de estos programas. Y antes de ir con mi compañero Arturo García, le damos salida al mensaje de Adalberto Gómez Guerrero. Soy conductor de plataforma. Anoche dejé un pasajero en la nueva central camionera y nada más por bajarlo me infraccionó diciendo que estaba estacionado. ¿Saben dónde o en qué área se ponen las quejas? Dice Adalberto Gómez. Nada más dígame, por favor, don Adalberto, ¿quién le puso la multa? ¿Se la puso la policía, la Guardia Nacional? Si fue la Guardia Nacional, acuda a las instalaciones que están en Lázaro Cárdenas, casi al cruce con Niño Obrero. Ahí en las instalaciones de la SCT puede poner una queja. Si fue con la policía vial, hay que acudir a las oficinas de tránsito, ahí en Alcalde y Circunvalación, para que al área que se llama Folios y Folderas, y ahí puede poner una reclamación. Saludamos en la capital del país a mi querido Arturo García Caudillo. Compañero, ¿cómo estás? Buenos días. Se acerca la FIL, ¿eh?
Se acerca la FIL. Estamos ya a unos días y por allá estaremos porque nos toca presentar en Tierra de Ciegos Historias de Cuba el 1 de diciembre, que es domingo, a las 8 de la noche. Y por lo pronto, lo que presentó el día de hoy fue el Plan Nacional Hídrico. Fue la presidenta Claudia Sheinbaum. El anuncio incluye la firma de un acuerdo nacional por el derecho humano al agua, y pues bueno, ahí el encargado de hacer esta presentación fue el titular de Conagua, Efraín Morales, quien pues explicó que además se van a tecnificar más de 200.000 hectáreas de riego, se revisarán todas las concesiones que hay actualmente de agua, se creará un registro de aguas, se van a impulsar reformas legales, que esto es para la modificación de la Ley de Aguas Nacionales y la expedición de la Ley General de Aguas, entre otras varias medidas que anunció el funcionario. Por su parte, la presidenta Claudia Sheinbaum habló de migración, se refirió justamente a las amenazas del presidente electo de los Estados Unidos, Donald Trump. Ella dice que no está de acuerdo de ninguna manera en que a los migrantes indocumentados se les trate como si fueran criminales.
Evidentemente no estamos de acuerdo en que se trate a los migrantes como criminales. Para eso existen las instituciones de justicia en cualquier lugar del mundo. Y por eso ayer hice un especial énfasis, y lo vamos a seguir haciendo, y lo tenemos cuantificado y lo vamos a presentar en su momento públicamente cuando tengamos las reuniones con el equipo del presidente Trump, de la importancia del trabajo que realizan las y los mexicanos en Estados Unidos. ¿Cuántos recursos pagan en impuestos? El trabajo que realizan es de primera. La necesidad de los Estados Unidos de esos trabajadores y esas trabajadoras. Entonces, ese es un primer punto que es importante que lo definamos. Segundo, en caso de que hubiera deportaciones, nosotros vamos a recibir a las y los mexicanos. Y tenemos un plan para ello. Pero vamos a trabajar previo a ello en demostrar que no tienen por qué deportarse a nuestros connacionales que están del otro lado de la frontera, que al contrario, benefician incluso a la economía de los Estados Unidos. Entonces, eso en primera. Ahora, tenemos un plan y lo estamos desarrollando. De hecho, hoy hay una reunión sobre ese tema con el gabinete, sobre los distintos temas que vamos a tratar con la administración del presidente Trump. Comercio, migración, seguridad, hasta cuestiones culturales, de amistad.
En fin, toda parte de lo que comentó la presidenta Claudia Sheinbaum, lo que no sé si hayan pensado, porque no lo mencionó, es lo que tenga que ver con la posible deportación de migrantes que no sean mexicanos hacia territorio nacional, porque si Estados Unidos considera que ellos cruzaron la frontera por el lado de México, pues entonces a lo mejor también Trump considera que todos estos no connacionales mexicanos, es decir, venezolanos, ecuatorianos, guatemaltecos, salvadoreños, cubanos, fueran retirados. retirados hacia nuestro territorio, pues eso quizás no lo hayan analizado, o quizás sí, pero bueno, de eso no mencionó. También la presidenta Sheinbaum habló acerca de la educación y negó que sean un fraude estas universidades que están creando las Benito Juárez y las próximas a crearse, que se llamarán Rosario Castellanos. Mi reporte, buenos días.
Arturo, gracias, que tengas un gran jueves.
Igualmente, un abrazo.
Hasta luego, buenos días.
La entrevista en Buen...
Esta mañana tenemos el gusto de saludar al doctor Mauricio Merino Huerta. Él es director del Instituto de Investigación en Rendición de Cuentas y Combate a la Corrupción Pública. Es importante destacar que cada año se presenta un informe sobre los avances, los desafíos y los problemas que ha enfrentado la operación del Sistema Nacional Anticorrupción. Llega, creo que de manera muy oportuna, sobre todo ante la desaparición de los órganos, en este caso autónomos, entre los que se encuentra el INAI. Presentará el tercer informe País 2022, Impunidad y Centralismo. Y le damos la bienvenida, doctor. Muchas gracias por acompañarnos esta mañana. Muy buenos días.
Hola, Griselda. Buenos días. Ojalá les pueda escuchar un poquito mejor. Los oigo lejos, pero les agradezco muchísimo la llamada.
Luis, ¿podemos subir un poquito el volumen? ¿Entorno? Sí, por favor. Entonces, doctor, se presenta este tercer informe. Es muy importante, sí, además, en el contexto que estamos viviendo con la desaparición de los órganos autónomos. Platíquenos un poquito del tema.
Se ha preparado este informe, es el tercero ya, Informe País le llamamos. Es un producto del Instituto de Investigaciones en Rendición de Cuentas y Combate a la Corrupción, así se llama, de la Universidad de Guadalajara. Cada año hacemos una revisión de cómo evolucionan los instrumentos del Estado mexicano para combatir la corrupción. No medimos la corrupción, esa se mide de otros modos, y por supuesto incorporamos también referencias al respecto, pero nuestra medida... Nuestra medición es cómo se combate a la corrupción. Hay un sistema nacional anticorrupción, o había, o todavía existe, no, fíjese, no sé qué tiempo verbal utilizar, un sistema nacional anticorrupción que todavía, sin embargo, está en la Constitución vigente, que está conformado por 7 instituciones. Revisamos cada una de ellas a la luz de información oficial. La Auditoría Superior, la entonces Secretaría de la Función Pública, hoy convertida en Anticorrupción y Buen Gobierno. Revisamos al Consejo de la Judicatura Federal, revisamos al Tribunal de Justicia Administrativa, que también está involucrada en estos menesteres, a la Fiscalía General de la República, en la Fiscalía Especializada en Delitos de Corrupción, en fin... Revisamos a la propia Función Pública y al Comité de Participación Ciudadana. Y hacemos lo propio en los estados de la República, porque hay una reproducción de sus sistemas a nivel local. Bueno, en dos palabras, lo que tenemos es un sistema, digamos, bloqueado deliberadamente pues yo diría por la clase política, ya no solo por el gobierno, que ha venido... funcionando, pero muy despacio, con muchas dificultades de coordinación entre sus integrantes, y que pues poco a poco ha ido perdiendo, digamos, la batalla por crear un verdadero sistema de inteligencia institucional para combatir las áreas que ya se conocen de la corrupción. Pongo 3 ejemplos, ¿cierto? Todo esto está discutido en el informe. Por cierto, está acompañado por un anexo estadístico que en este momento ya tiene más de 3 millones de datos que respaldan pues todo lo que se dice en el informe. Ha sido tomado por el propio Secretaría Ejecutiva del Sistema Nacional Anticorrupción como la base de datos más completa del país en esta materia, y se puede ver en combatealacorrupcion.mx. Bueno, estaba yo diciendo, hay tres ejemplos. El primero es que la captura de los puestos públicos sigue vigente, es decir, se reparten los puestos por razones políticas, lo hemos visto una y otra vez, y no por razones estrictamente profesionales. Es una pena porque es la primera forma de captura del Estado, pues para seguir en el ciclo vicioso la política electoral, los partidos que reparten dinero, plazas, y se van asentando como maquinarias políticas que obviamente pues, generan ya de suyo un ambiente de corrupción, propicio a la corrupción. El segundo elemento que hemos observado con mucha nitidez es el de la asignación de contratos públicos. La mayoría de estos se han hecho en los últimos años por adjudicación directa, no por licitación pública. Y con mucha frecuencia también a empresas pues, prácticamente recién creadas o creadas un año antes. Y son cifras importantes. En esta misma lógica, el manejo presupuestario, por ejemplo, hemos observado cómo pues se han transferido, se han hecho transferencias muy importantes a proyectos muy importantes que originariamente no fueron aprobados por las y los diputados, que son los únicos que pueden aprobar el presupuesto. Pero una vez que lo aprueban, pues ya los gobiernos hacen transferencias por todos lados sin necesidad de pasar nuevamente por la aprobación de los diputados ni tampoco por espacios de vigilancia, de transparencia. Bueno, y por último, para no aburrirlos, tenemos un serio problema con el procedimiento de sanciones. Hacemos, yo creo que esta es la revisión más completa, más exhaustiva que se ha hecho hasta ahora en el país, sobre todo el procedimiento de sanciones. Esto es, ¿qué pasa cuando se denuncian posibles actos de corrupción ante una contraloría o un auditor externo? Y luego pasa hacia el Tribunal de Justicia Administrativa o hacia las instancias penales y finalmente se resuelve que de un modo u otro. Otra vez, para sintetizar y darles el dato concreto, bueno, alrededor del 1%, o sea, uno de cada 100 casos denunciados prospera. Y no tenemos posibilidad, ninguna posibilidad, de hacer la trazabilidad. Esto es, poder hacer el seguimiento completo de todas las instancias de estos casos. Hay, por otro lado, evidencia que sí tenemos en el informe, que prueba que el promedio para desahogar un expediente de principio a fin pues es alrededor de un año, algunos casos se ha llevado hasta 4 años, y la gran mayoría de las sanciones son por faltas menores, no graves, como no presentar a tiempo la declaración patrimonial, pero luego no pasa nada, ¿no? Entonces, pues sí, tenemos un problema muy serio de cumplimiento de las normas que están vigentes, y eso es lo que hemos documentado. Y ahora, con toda razón, Griselda, usted añade, pues encima la desaparición del INAI, que ya es inminente, y pronto veremos también la desaparición de los comités de participación ciudadana del sistema nacional y la absorción de la Secretaría Ejecutiva de este mismo sistema por la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno.
Sí, en fin, doctor, usted que, no son buenas noticias. Usted que está tan cercana a esta información y que, bueno, nos acaba de dar un panorama realmente triste, ¿qué opina de la desaparición del INAI? ¿Qué tanto le va a complicar o negar el derecho a los ciudadanos a la información y a la transparencia?
Pues va a ser complicadísimo. Dice la reforma que estas facultades las va a asumir en el caso federal, del gobierno federal, la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno, y que lo van a desahogar, imagínese, las contralorías, los órganos internos de control, que a su vez sus titulares son designados directamente en el caso federal, también en los estatales, por la persona titular de la secretaría. No necesito explicarle estos auditorios, que a su vez es designada directamente en el caso federal por la presidenta de México y en el caso de los gobiernos, pues por las y los titulares de los ejecutivos locales. Entonces, es una cadena de mando, pues obviamente jerárquica, y son las contralorías, dicen, las que se van a encargar de abrir la información, como suplir el INAI. El INAI nació en su momento ante la necesidad de crear un órgano del Estado mexicano que estuviera solo encargado de garantizar que la información se entregue a las personas que la piden, por encima de los tres poderes y de los órganos autónomos. Incluso obliga todavía, porque no se ha concluido la reforma, a sindicatos y a partidos políticos. sea, uno puede entrar a la Plataforma Nacional de Transparencia y pedir a cualquier órgano de gobierno o a cualquier órgano de Estado, al Poder Judicial, al Legislativo, en fin. Pues ya no, con esta reforma hay que ir a tocarle la puerta, pues no sé, a una oficina que van a abrir y luego pedirle a los contralores, si no le dan la información, pues que a ver si revisan. Con los datos que les acabo de dar del procedimiento de sanciones, completamente, digamos, bloqueado, ayer se habló en la universidad de fontanería democrática, ¿no? Las tuberías están tapadas, no fluye el agua limpia, pues a ver qué pasa. Yo estoy muy triste, con toda sinceridad, porque creo que se está echando abajo pues una de las mayores conquistas democráticas que había tenido México, y no exagero, a lo largo de toda su historia, y de un plumazo pues lo están tirando.
Sí, creo que en general la ciudadanía no dimensiona, digamos, el alcance de estas decisiones que está tomando el gobierno federal y los legisladores de la Cuarta Transformación, pero en realidad es contra algunos derechos ganados por décadas. Así es de que, pues sí, es muy lamentable. Doctor, se nos acaba el tiempo, pero recuérdenos cuándo se presenta y dónde es este tercer informe.
Yo lo voy a discutir con el Sistema Nacional Anticorrupción, que están reunidos en este momento, en un rato más. Al mediodía voy a discutirlo con ellos. Ayer hubo una presentación ya en el aula principal de CUCEA, del Centro Universitario de Ciencias Económicas Administrativas de la Universidad de Guadalajara, y se va a seguir presentando en distintas sedes universitarias.
Bien, pues mucho éxito, doctor.
Es sí, que se sepa.
Exactamente, que se conozca. Le agradecemos mucho la conversación esta mañana, doctor.
Yo a ustedes por su tiempo y su interés. Hasta luego.
Gracias. Muy buenos días. El doctor Mauricio Merino Huerta. Él es director del Instituto de Investigación en Rendición de Cuentas y Combate a la Corrupción.
Estamos a 30 segundos de que sean las 9 de la mañana. Gracias por habernos sintonizado. Gracias, Gris.
Gracias, Luis.
Nos escuchamos mañana.